y para mí es un gusto saludar al mejor senador de la República, no porque lo diga yo, sino que así lo han reconocido sus propios compañeros y también el pueblo colombiano a lo largo de los últimos, me atrevería a decir, 8 o 10 años, es el senador Jorge Enrique Robledo. Pero también, por estos días, tiene además otra forma de conocer al doctor Robledo, como es ser precandidato a la presidencia de la República. Senador Jorge Enrique Robledo, buenas noches, bienvenido a Nocturna RCN.
Julián, muy grato para mí escucharlo. Muy buenas noches, un saludo a todos sus oyentes que por lo demás sé que son bastantes, muchos, muchos.
Muchas gracias. Senador, quiero llegar a usted a un tema puntual, y es que de manera muy sólida y muy contundente, usted le ha ripostado y usted ha llevado a un tema específico en esta campaña a otro senador, al senador Gustavo Petro, en el sentido de que el senador Gustavo Petro, haciendo uso de la palabra, ha venido exponiendo en distintos escenarios que Colombia debería renunciar a la exploración y explotación de petróleo, pero no solamente del petróleo, sino también del carbón, mejor dicho, a lo que se conoce como la economía extractiva, lo que viene del fondo de la tierra, lo que es la riqueza natural de nuestro país. Me refiero al petróleo, al gas, al carbón, al propio uranio, al oro, a las esmeraldas, a todo lo que viene de las entrañas de la tierra. Y Gustavo Petro, sumándose a esa corriente mundial que dice no a la economía extractiva, usted le dice, un momentico, debemos hacer un tránsito para cambiar ciertas costumbres en la vida de nosotros. Pero nosotros, pobres, un país pobre, y teniendo esta riqueza, necesariamente requerimos de explotar esa riqueza para poder subsanar y aliviar las deficiencias que tenemos de nuestro pueblo colombiano. La alimentación, la infraestructura, la educación, la salud, todo lo que requiere. Si no es así, ¿cómo vamos entonces a sobrevivir? El senador Petro, quizás movido por esa facilidad de palabra que tiene, pues en la campaña pasada, y al parecer se dio cuenta que no era así, nos mandó a sembrar aguacate. Y el tema a continuación, después de esta entrevista con usted, senador Robledo, va a ser el tema del aguacate. ¿Y cómo? Uno, sembramos tanto aguacate que el precio del aguacate cayó. Uno. Y dos, el cultivo del aguacate, mal interpretado, está secando las fuentes hídricas en muchas regiones de nuestro país. Y hay protestas, senador Robledo, en estos momentos. Hay protestas en Chile y en España. En Chile y en España. Porque con el boom del aguacate, porque hay mucha demanda de aguacate, los chinos están pidiendo aguacate, pues entonces llegamos precisamente a esos desafueros porque todos los extremos son malos. Pero la polémica está servida entre ustedes dos. ¿Qué le dice usted al senador Petro, que a propósito no ha querido salir a enfrentarlo con el tema ambiental, con el tema del manejo de la exploración y explotación de petróleo, senador Robledo?
Sí, en primer término decirle esto, Julián. Yo usted sabe que yo soy una persona de estudio, ¿no? Sí, y yo no Correcto. Hablo de temas que no conozco. Bueno, entonces digamos que este tema lo conozco por dos lados. Primero porque yo sé de ambiente, de medio ambiente, sí. O sea, creo que soy el congresista que más debates ha hecho en el Congreso sobre ese tema, porque yo soy de la Comisión, además de Asuntos Agrarios y Ambientales. Pero también esa es la Comisión de Asuntos Mineros. Entonces yo también he estudiado duro el tema de la minería y el tema del petróleo, etcétera, etcétera. O sea, ese es un tema en el que yo me muevo con cierta solvencia, si lo he estudiado bien. Pero entonces, ¿cuál es la controversia que estoy teniendo con el senador Petro? Es que el senador Petro toma cosas que pueden ser ciertas o que son ciertas para sacar conclusiones que son falsas. Ese es el sofisma, ¿no? Es una cosa que puede suceder con cierta frecuencia en el mundo de la política, ¿no? que uno coge y dice una cosa que es cierta y saca una conclusión falsa. Voy a hacer una exageración, ¿no? Estamos conversando, Julián, usted y yo, luego son las 10 de la mañana, ¿cierto? Entonces, sí, es verdad que estamos conversando, pero no son las 10 de la mañana. Bueno, entonces, ¿dónde está el pleito este del que estamos hablando? Es cierto que hay proyectos mineros que son indeseables, y en minería incluyo el petróleo, porque finalmente es una forma de minería. Entonces, por ejemplo, en los páramos no debe haber minería. ¿Por qué? Pues porque los páramos hay que cuidarlos, porque ese es el agua que tomamos los colombianos, ¿cierto? Ese es un hecho cierto. Pero también es verdad, Julián, que los seres humanos somos una especie minera. Si usted observa, y todos los que nos están oyendo observan, casi todo lo que nos rodea es producto de la minería, ¿no? El hierro, los edificios, los aviones, los automóviles, estos teléfonos por los que estamos hablando. Usted mira un celular y ahí hay toda la minería del mundo, está ahí metida, ¿cierto? ¿Sí? No es posible vivir sin ella, ¿sí? Somos una especie minera. Entonces, ¿el punto cuál es? Yo lo resolví con una frase. Yo digo, minería sí, pero no así. O sea, minería sí porque es una necesidad, no podemos vivir sin ella. Es parte de nuestra naturaleza de seres humanos que transformamos la naturaleza y la transformamos con productos mineros. Un cuchillo, una pala, un tractor, un bulldozer, es minería. No habría alimentos sin minería. Los abonos en buena medida vienen del petróleo, ¿sí? Digamos la urea, para poner un caso. No tendríamos alimentos si no tuviéramos asadores, no tuviéramos tractores, etcétera, etcétera. Entonces, minería sí, pero también digo, pero no así. Y pero no así tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, la que acabo de mencionar. Hay proyectos mineros que no se deben hacer de ninguna manera. Y otros que solo se pueden hacer si se hacen con ciertas condiciones. Pero no es solo eso. Por ejemplo, las relaciones laborales en la minería, sobre todo las grandes empresas transnacionales, pues deben ser unas relaciones laborales correctas con sus trabajadores para que no los maltraten. Y así otras cosas se podríamos decir. Pero el peor error de la política minera en Colombia, Julián, es que no la han usado para respaldar el desarrollo industrial y agropecuario, sino para reemplazarlo. Yo le voy a dar este dato. El ministro que negoció el TLC con Estados Unidos, cuando lo estábamos negociando, yo le dije, oiga, ustedes van a destruir la producción de alimentos en Colombia. ¿Y sabe qué me dijo, Julián?
¿Qué le dijo?
Pero, senador, ¿usted de dónde sacó que había que producir los alimentos? Si es que los podemos importar exportando petróleo o exportando carbón. Entonces, ahí, fíjese usted, una conclusión errada a partir de una cosa que puede ser cierta. Bueno, y el fondo es el mismo lío que tengo con Gustavo Petro, porque él dice cosas que son ciertas. El petróleo, el carbón genera gases de efecto invernadero y esos gases calientan la atmósfera y ese calentamiento de la atmósfera nos crea problemas. Pero de ahí saca una conclusión que es falsa, que Colombia entonces no produzca más petróleo. Eso es un absurdo. O de ahí concluye que no busque más petróleo. Eso es un absurdo porque hoy por hoy una parte importantísima de la economía colombiana tiene que ver con el petróleo. Si se cierra la exportación de petróleo, habría una catástrofe económica en Colombia. Si se deja de buscar petróleo y nos quedamos sin petróleo, habría una catástrofe económica en Colombia y el desempleo y los problemas se complicarían muchísimo. Entonces, la sabiduría consiste en cómo hacer las cosas bien, para utilizar la frase que yo digo, minería sí, pero no así. Es decir, minería sí, pero hagámosla bien. Y ahí tengo pues una diferencia inmensa y lo que él está planteando son verdaderos disparates, son absurdos. Nadie ha salido en Colombia a respaldarlo, nadie es nadie, porque uno no puede, uno no puede hacer las cosas de esa manera. Hay que hacer una transición energética, pero una transición no es un salto, hay que hacer un proceso para ir pasando de unos momentos y de unas situaciones a otras. Esa es como la controversia en la que estamos, Julián.
No, pero claro, y además lo explica muy bien doctor Robledo, el arquitecto, pero es que además, mientras el mundo se ha movido a través de los combustibles fósiles, mientras las economías de las grandes potencias y de los países del primer mundo se han desarrollado sacando petróleo, sacando gas, sacando carbón, ¿por qué nosotros vamos a tener que empobrecernos solo porque entramos en una moda, y subrayo, en una moda de comerle cuento a quienes hablan de la calentología y del medio ambiente como una religión climática, como si fuera dogma de fe. No, hay que cuidar el planeta, hay que proteger el planeta, pero sobre todo hay que tener cuidado con esas demagogias que lo que buscan en últimas, para no comer cuento, senador, es empobrecer nuestros países para que luego aparezcan los famosos redentores, los famosos salvadores. Redentor en la vida solo ha habido uno, los demás son falsas copias, y entonces aparecen esos redentores con el discurso mentiroso y demagógico, y luego ya viene el problema para precisamente convertir. Es que, senador, yo no sé si usted lo comparta conmigo, pero esto del medio ambiente, como otros temas, como la paz, por ejemplo, o el medio ambiente, se volvieron temas políticos. Y cuando entra la política en esos temas que son comunes y que no tienen controversia, pues se enrarecen, se contaminan. ¿No lo cree?
Digamos esto, Julián. Usted mencionó el tema ambiental ahí nuevamente. Entonces, mire, este es un ejemplo clásico de cómo el senador, a partir de una cosa que es cierta, saca una conclusión falsa. En parte porque exagera las cosas, pero en parte porque la conclusión es falsa. Mire, yo le explico. Es cierto, en eso hay una especie de consenso universal, que la quema de combustibles fósiles, o sea, petróleo, carbón, o sea, cuando lo usamos como gasolina para producir electricidad en las termoeléctricas, o el metano que, por ejemplo, producen los gases de los animales, genera un fenómeno, que es cierto que lo genera, Julián, que se llaman los gases de efecto invernadero. O sea, son unos gases, el carbono y el metano principalmente, que hacen que la temperatura de la Tierra suba un poco, y eso es un hecho cierto. Usted ha visto que los nevados, por ejemplo, se están descongelando, eso es cierto. Y este es un fenómeno que está, digamos, en general hay una especie de consenso en eso, ¿sí? O sea, eso es cierto. Lo que pasa es que la conclusión que Gustavo Petro saca de eso, a mi juicio, es falsa. ¿Por qué? Porque exagera las circunstancias y llega a conclusiones como esas de que entonces no saquemos más petróleo. Y espéreme, yo le detallo esto para que vea que sí es obvio que la conclusión es falsa. Entonces, digamos, aceptemos que hay un fenómeno de calentamiento global, que lo hay. Aceptemos también que hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Las de metano son casi imposibles de resolverlo, porque es un problema del aparato digestivo de las vacas y de los cerdos y de los caballos, etc. Pero digamos, las otras que tienen que ver con el carbón y que tienen que ver con el petróleo, pues generan esos gases, y entonces hay una política global de llegar a reemplazar esos productos por otros productos. Y eso es sensato y eso puede ser así. Lo que pasa es que si eso no se hace bien, pues usted termina destruyendo su propia economía y destruyendo el mundo. Este es un proceso de largo plazo. Entonces, por ejemplo, Biden, el presidente de Estados Unidos, dice en estos días que él aspira que en el 2050 en Estados Unidos la mitad de la electricidad se produzca con energía solar que no produce gases de efecto invernadero. En el 50, Estados Unidos, que es la gran potencia. Entonces Petro tira un trino diciendo que no, que eso él lo va a lograr es en su gobierno y que entonces va prácticamente a cerrar las térmicas. Entonces yo le controvierto y le digo, pero es que eso es absolutamente imposible. O sea, usted no puede en el cortísimo plazo de un par de años o de los 4 o 5 años sustituir la electricidad a las térmicas. Eso es imposible. Pero además eso le encarece los costos de la energía, de la electricidad a los colombianos. Eso es una cosa que se puede demostrar hasta la saciedad, porque esa sustitución se iría a la tarifa. Eso es inevitable. Ahí no puede echar cuentos tampoco. Pero además mire lo que le agregué, que incluso es medio simpático. Es que resulta que los gases de efecto invernadero, Julián, que produce Colombia son muy pocos. Porque este país es un país tan atrasado que casi que ni gases de efecto invernadero produce. Entonces,
correcto. Usted,
en el total de los gases de efecto invernadero del mundo, que aceptemos que son un problema, Colombia solo aporta el 0,5%, o sea, el 0.5%. O sea que Colombia no es causante del fenómeno, sino víctima. ¿De quién?
Correcto.
De las grandes potencias económicas e industriales que son las que producen los gases. Entonces, si Petro le llegara y acabara con la electricidad de las termoeléctricas en Colombia, que apenas aportan el 6% de los gases de efecto invernadero del país, a nivel mundial esos gases se reducirían en el 0,02%, o sea, nada. Entonces sería desbaratar la economía nacional o hacerle un daño inmenso para nada práctico. Nada práctico porque el fenómeno del calentamiento global seguiría igualito. ¿Sí? Porque es global el fenómeno. No es que Colombia sea la que lo produce, sino que se produce desde todos los sitios y Colombia es de las que menos genera ese fenómeno. Entonces, vuelvo a lo que yo le decía al momento. De algo que es cierto, se saca unas conclusiones falsas que no son responsables porque no las va a poder cumplir en su gobierno si es que llegara a esa situación, o porque sabe que no es cierto y entonces, digamos, es inaceptable lo que está diciendo.
Senador Robledo, me está escribiendo una profesora de la Universidad de los Andes y me dice, don Julián, lo que cuenta el senador Robledo es muy cierto. Y lo que uno percibe, dice la profesora, que me dice que reserve el nombre, me dice, lo que uno percibe es que lo que se está utilizando son todos estos argumentos por parte del senador Petro en un discurso político, en un discurso de campaña presidencial. Si le dicen que combata los efecto invernadero, pues él lo dice. Y así pues va consiguiendo y va capturando incautos. Pero lo que dice el senador es absolutamente cierto. El día que nosotros, por lo menos por un tiempo, no dejemos de explotar nuestro carbón, no dejemos de explotar nuestro petróleo, indudablemente se nos desbarata la economía del país. Y entonces alguien dirá, pues que se desbarate y la reconstruimos, sí, pero mientras tanto las consecuencias son gravísimas para el pueblo colombiano en su salud, en su educación, en su infraestructura, en todo lo que tiene que ver con nuestra Colombia. Un abrazo y felicitaciones al senador Robledo. Pues eso nos está escribiendo una profesora de la Universidad de los Andes, senador.
Sí, no, y no me sorprende y se lo agradezco a la profesora porque es que esto que le estoy diciendo, o sea, sobre esto tengo el 100% de la certeza, porque es una certeza dada por las cifras. Estos debates técnicos, Julián, hay que darlos con las cifras en la mano. Sí, porque no es lo mismo Colombia que otro país, ¿cierto? Cada país en este asunto es distinto. Entonces, por ejemplo, yo le he dado hasta este dato. Cuatro países generan el 40% de los gases de efecto invernadero del mundo. 20 generan el 80% y entre esos no está Colombia. Entonces no nos pueden meter el cuento de que Colombia es la responsable y la que tiene que arreglar ese fenómeno. Porque si destruyéramos absolutamente nuestra economía, nada se resolvería en este problema del calentamiento global. Pero mire, le voy a dar otro dato que es interesante. En el mundo hay un acuerdo y un pacto en 1976 a escala mundial para atender este fenómeno, porque este fenómeno existe, para atenderlo. Entonces, ¿qué acordaron? Una cosa que se llama la transición energética. En eso están todos los países del mundo. Y mire lo bonito, porque las palabras tienen su significado. Transición energética, no salto energético. Porque es que resulta que este es un mundo dependiente de los combustibles fósiles. Entonces, uno no puede. Hoy el carbono, ¿sabe cuántos gases de efecto invernadero genera al año? 51 mil millones de toneladas. 51 mil millones de toneladas a escala mundial. Julián, usted no puede cambiar eso de un día para otro. Eso es un proceso complejo de cambiarlo. Entonces, mire lo que pasó en 1976. Acordaron atender ese tema como una transición, enfatizo la palabra. Transición es un cambio paulatino. Una transición es como cuando usted dice, el muchacho que termina el colegio y dice, voy a ser médico. Ahí lo que tomó hacer es la decisión de hacer una transición, pero se va a echar 6 o 7 o más años. Y si no la hace bien, no llega a médico. Entonces, en esos días, en el 76, dijeron transición energética. Pero ¿sabe cuál fue la primera meta que se pusieron? Reducir los gases de efecto invernadero apenas 12% al 2030. ¿Por qué? Porque es un proceso paulatino. Porque usted no puede cerrar las fábricas, usted no puede cerrar las térmicas, usted no puede cambiar los carros de un día para otro. Ese es un proceso de décadas. Usted tiene que construir nuevos combustibles. Usted, por ejemplo, no puede volar un avión con energía solar, un avión grande. ni un barco lo puede mover con energía solar o eólica. O sea que ahí hay que fabricar un nuevo tipo de combustible. Estamos hablando de cosas complicadísimas. Entonces, Colombia también tiene que hacer una transición. ¿Y cuál es la sabiduría de una transición, Julián? Que usted no pierde lo que tiene o lo mantiene mientras llega a otro punto. Entonces, claro, yo estoy convencido que Colombia tiene que no depender tanto de la minería, pero para eso necesitamos hacer un proceso para fortalecer el agro, fortalecer la industria y al mismo tiempo ir manejando lo minero de la mejor manera. De eso es de lo que se tratan las transiciones. Esa es la sabiduría. Entonces, cuando alguien propone, como es el caso del senador Petro, un cambio abrupto, un cuento de que es que yo en unos pocos años, en 5 o en 10 años lo resuelvo todo, pues no, eso no es posible y le haría un daño brutal a la economía nacional. Yo le decía en estos días a unos trabajadores del carbón, si usted cierra las minas de carbón de La Guajira, la crisis social de La Guajira no tiene nombre, porque La Guajira de muchas maneras vive del carbón. O sea, ¿con qué reemplazamos esos empleos? En el carbón hay 120 mil empleos en Colombia. En el petróleo hay por lo menos 60 mil.
O en el departamento del Cesar.
O el Cesar es otro ejemplo. Entonces, repito, yo soy crítico de la política minera colombiana y no sé cuántos debates he hecho sobre eso y defiendo el ambiente. Entonces, cuando por ejemplo en el Cerrejón intentaron mover el río Ranchería, yo fui hasta La Guajira y marché por las calles de La Guajira en contra de eso. ¿Cómo van a destruir ese río? Les dijimos. Y no se los permitimos. Pero esa es una cosa y otra cosa es aplaudir que se cierre el Cerrejón, porque bueno, esa es una realidad económica y laboral que tenemos ahí, laboral. En La Guajira en buena medida funciona por el consumo de los mineros del carbón. O sea, el comercio, el transporte, la recreación funciona atada al consumo de esos trabajadores. Entonces uno en estas cosas tiene que ser súper responsable, porque o si no, pues se presenta como el que hace milagros, pero realmente es inaceptable. Yo le doy este dato, por ejemplo, Julián. Si Colombia dejara de producir petróleo, se cerraría la refinería de Barranca Bermeja. Porque habría que importar el petróleo. O mejor, habría que importar los combustibles para el consumo nacional. Y nadie va a ser tan idiota de importar petróleo pudiendo importar gasolina. Ahora, ¿qué le pasa a Barranca Bermeja si se queda sin la refinería? Eso es un desastre económico de proporciones descomunales. Entonces, fíjense ustedes este es un debate técnico. Claro, es un debate político, pero pues cuando los debates políticos se hacen con seriedad, tienen que ser debates técnicos, es con cifras en la mano. Es pensando cada cosa para no proponer una cosa que así sea de buena voluntad resulta ser equivocada. Y él tiene que entender de estos asuntos. Él tiene
pero
que entender
no solamente,
de estos
asuntos. Claro, pero senador, no solamente equivocada, sino demagógica. Demagógica. Y termina siendo tramposa para cazar incautos. Es que mire lo que me escriben. Es que todo va en dirección de lo que usted está planteando, senador. Me escribe un abogado. Me dice, don Julián, soy Luis Carlos, abogado aquí en la ciudad de Medellín. Tranquiliza saber que en la izquierda colombiana hay alguien que es capaz de refutar las mentiras del senador Petro. Recordar que Petro, en un juego de palabras y reservas mentales, defiende el chavismo y le achaca a las desgracias de Venezuela el ser un país petrolero, como si él no hubiera sido uno de los creadores del milagro económico de Chávez. Un abrazo y me saluda el senador Robledo. Y otra persona escribe, don Julián, estoy en Cartagena de Indias. Si la gente de escasos recursos no cocinara con carbón y con petróleo, no habría bosques en la tierra. Las mentiras de los ecologistas, las mentiras de los apóstoles del ambientalismo no pisan la realidad. Todos cocinarían con leña, como ya pasa hoy en Venezuela, empobrecida precisamente por estas medidas enrarecidas y arrevesadas del chavismo. Ahí tiene usted el pensamiento de la gente a estas horas de la noche, senador Robledo.
Sí, hay un hecho que es cierto. O sea, yo quiero insistir en esto. Tenemos que cuidar el ambiente. No es cierto que...
Eso es obvio.
Como violín prestado. Ese es un primer acuerdo que debemos hacer. Los seres humanos tenemos que vivir de la naturaleza. Los seres humanos somos una especie de la naturaleza que no toma de la naturaleza como la naturaleza nos da, que es lo que hacen en general las demás especies, sino que tomamos de la naturaleza transformándola, ¿sí? Pero esa transformación tiene que hacerse con el cuidado de no destruir la naturaleza porque vivimos de la naturaleza. Sí, pongo un ejemplo. Sí, digamos, si destruimos el agua, contaminamos el agua, pues nos morimos porque sin agua no podemos vivir. Así de simple. ¿Sí? Entonces, aquí la sabiduría, ¿dónde está? Transformar la naturaleza, porque el progreso es transformar la naturaleza. Esa es la historia de la humanidad. Vamos donde vamos porque hemos transformado la naturaleza. O sea, usted mira la tecnología de los tiempos de Roma y la tecnología de hoy del celular, y eso es una transformación de la naturaleza inmensa a partir del conocimiento. Entonces, esa es una verdad. La otra verdad, entonces, es que hay que cuidarla, transformarla y cuidarla, y eso tiene sus misterios. Digamos que en la historia la humanidad lo reseña, Julián. Eso desde el siglo XIX se empezó a hablar de eso. Cómo una parte de los problemas de desertificación de Mesopotamia y el Asia Menor tuvo que ver porque tumbaron tanto los árboles que desertificaron sus tierras. Parecido les pasó en algunas zonas de las laderas italianas y griegas. Hay toda una teoría que dice que los indígenas mayas del Petén de Centroamérica, su civilización se les hundió porque no fueron capaces de manejar el ambiente, porque terminaron destruyendo el ambiente del cual vivían. Es una historia lindísima sobre eso, hay mucha literatura. Entonces, es cierto que el problema existe, no hay para qué negarlo, el negacionismo no es sensato. Trump decía, no, eso es mentira. No, estaba equivocado, está equivocado el señor Trump. Ahí hay un problema. El otro problema es, o sea, ni a un extremo para un lado ni a un extremo para el otro, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, el otro problema es, bueno, está bien, existe el problema, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues hagamos lo que hay que hacer, lo que es sensato, y lo sensato en este, para estos efectos de los que estamos hablando, se llama la transición energética, que es un proceso largo, ¿sí? Complejo, porque no es lo mismo ser Estados Unidos que ser Colombia. O sea, nosotros aquí no podemos pasar a carros eléctricos de un día para otro, porque un carro eléctrico vale 2 o 3 veces más que uno de gasolina.
No, ¿y cuánto le vale la factura de energía para recargarlo? ¿Y cuánto le dura la pila?
Claro, y además poner los enchufes es un lío complicadísimo. Ahí acaba de anunciar Biden que el gobierno subsidiado va a poner 50.000 enchufes en Estados Unidos. Porque es que si usted no tiene dónde enchufar el carro, pues no lo puede cargar. Y tiene un lío. Mientras usted carga un carro de gasolina en 5 minutos, enchufado se demora un montón de tiempo. Entonces,
8 o 9 horas, claro.
Usted puede tener carro automóvil de baterías, pero no puede tener tractomulas de baterías, porque ninguna batería es lo suficientemente grande para funcionarle para una tractomula. Usted no puede tener aviones jet eléctricos, porque no hay sistema tecnológico para hacerlo. Yo le doy este otro dato, mire, usted no puede producir acero sin generar carbón. ¿Usted sabe qué están proponiendo los especialistas? Acero ni cemento. ¿Sabe qué están proponiendo los especialistas en los asuntos de acero y cemento?
Una ¿qué proponen?
Cosa, carbono que se emite inevitablemente, porque no podemos vivir sin carbono y sin acero y sin cemento, es capturar el carbono, el gas. O sea, usted fabrica su cemento y se genera el gas. Y casi que tiene que poner una fábrica al lado para capturar ese carbón. Y después ir a ver dónde lo pone, en un sitio que no se vaya a la atmósfera. Seguramente en grandes cavernas, pero mire usted la complejidad de esta cosa.
No, pues claro. No, termina peor la solución.
Seguramente hay que avanzar en eso, pero usted llega en eso en un proceso. O sea, la gente seria en el mundo está hablando de que habrá cambios importantes en esto por ahí a la altura del 2050. Es así, porque es un proceso. Claro. Porque ya le he dicho, hay que eliminar 51 mil millones de toneladas de carbono al año. ¿Sabe qué están proponiendo para el metano, Julián?
¿Qué están proponiendo, senador? ¿Qué proponen?
¿Cuál es el lío del metano? El metano, en proporciones muy grandes, sale de la digestión de los animales, digamos, de las vacas.
De las vacas y eso.
Sí, bueno. Entonces, pues usted no puede hacer vacas de de pilas, ¿no? ¿Cierto? O sea, las vacas es un animal y el metano es parte del sistema digestivo, ¿cierto? Entonces, miren lo que están proponiendo. Coger células madres de la carne de las reses y en un laboratorio, en unas máquinas, hacer carne a partir de las células madres. Pero fíjese, no es carne, es carne, pero hecha de las células de la vaca. O sea que
en laboratorio,
carne sin necesidad de vaca, es lo que le estoy diciendo.
Sí.
O sea, se resolvería el asunto del metano por la vía de que no hubiera vaca o hubiera muy poquita.
Acabar con el campo.
Por lo menos unas cosas complicadísimas. Mire usted el asunto cómo es de complejo. Pero lo grave, yo le quiero insistir, Julián, el problema existe. El problema del calentamiento no es un cuento. Le avanzo sobre eso un poquito. ¿Cuál es el lío del calentamiento? Sube el nivel del mar y se pueden inundar tierras costeras. Pues ahí hay un lío, porque en ciertos países y en Colombia misma, ahí se arma un lío. Si aumenta la temperatura, tierras que, por ejemplo, podían ser buenas para el cultivo del maíz dejarán de serlo. Entonces a usted se le crea un problema agrícola complicado. Estos cambios de temperatura rompen el ciclo del agua. Entonces hay o inundaciones muy fuertes o sequías muy fuertes. Y estos cambios del clima también pueden producir o producen aumento de las plagas, de las enfermedades en animales, en plantas y en personas. O sea, no es un cuento.
Sí.
No es un cuento. O sea, tenemos
sí,
un...
Sí, pero... Claro, pero, senador... Sí, no es un cuento, pero también lo están exagerando porque lo están manejando políticamente. Y aparecen los catastrofistas, y aparecen los apocalípticos... Y que esto no es que imagínese que el secretario general de las Naciones Unidas hace 8 días o 15 días salió a decir que nos quedan 10 años, senador, 10 años de vida en la tierra, el señor Guterres. No friegue, que nos quedan 10. No, nos están trabajando con el miedo, senador.
Yo creo que yo creo que el fenómeno existe, quiero repetir, Julián, y hay que atenderlo, pero hay que atenderlo con sensatez y con seriedad, bueno, y a la altura de las capacidades de cada quien, porque lo que yo no puedo es decir que para que yo no me destruya dentro de 20 años o 50 años o 100 años, y eso se discute en esas fechas, entonces me destruyo ya. Pues porque
sí,
es una solución.
Me anticipo.
¿Qué sentido tiene? No, tenemos que dar la lucha y ya veremos qué va pasando y cómo van evolucionando las cosas.
Es que
no,
senador,
puedo
mire,
destruir lo que tengo, que porque voy a montar un futuro mejor, porque si yo destruyo lo que tengo no llego a un futuro mejor.
No, cuento.
Y le voy a dar esta otra cifra que es interesante.
Otra cifra, otra.
Los que estudian de estos asuntos, esto lo acaban de publicar en Estudios en el Tiempo, dicen que por la debilidad económica de los países como Colombia, de los países subdesarrollados, la transición es mucho más difícil. Bueno, y hay países más atrasados que Colombia, en África, etcétera, ¿cierto? Sí. La transición es mucho más difícil y se habla de que las potencias económicas deberían subsidiar esa transición en 100,000 millones de dólares al año.
Claro.
Mire usted, o sea, yo lo que quiero insistir es que el problema está ahí, pero hay que atenderlo con cabeza fría y aquí no hay soluciones mágicas y lo que está planteando Petro es completamente equivocado y por eso lo he invitado a que hagamos un debate, lamentablemente no ha querido, pero aprovecho para volverlo a invitar, hagamos un debate, porque a mí esto no me interesa, Julián, es bueno que usted lo entiende, pero lo quiero insistir. A mí no me interesa esto por el prurito de ganarme unos votos o ganarle a alguien un debate. Yo no funciono así. O sea, yo estoy en este debate es porque yo soy un servidor público y tengo que discutir en relación con lo que yo creo que es mejor para Colombia. Entonces, si alguien hace una propuesta que es disparatada y hace daño a Colombia, pues ahí tiene un estrellón conmigo. De la misma manera
claro.
Que estrello cuando usted dicen que es mejor importar la comida que producirla. Porque si
senador,
es mejor importar la comida que producirla, pues está, mejor dicho, está absolutamente mal, ¿cierto? Eso no puede
ser así. No. Y senador, y a usted el país lo conoce. A usted si lo derrotan con las botas puestas. Es decir, derrotamos a Jorge Enrique Robledo, pero ese hombre nos dio la pelea, ese hombre argumentó y le ganamos, sí, le ganamos. Pero estuvo al frente de batalla y con las botas puestas. Pero eso, tirar la piedra y esconder la mano, no. No, es que, y mire que todo esto tiene tanto de mentira y de político, y sobre todo de billete, de negocio detrás de todo esto, que hasta el propio Bill Gates, que a veces cuestiona la energía nuclear, que es una de las mejores energías que hay, una de las energías más baratas, no construir un reactor es barato, no, es costosísimo, pero ya en el ejercicio de la energía nuclear, es una energía muy buena, muy efectiva y barata. Y está invirtiendo en una empresa que se llama Terra Power. Terra Power, el propio Bill Gates. Ah, pero salía a decir que no utilicemos el petróleo. Pero salía a decir que no utilicemos el carbón. Y él sí estaba invirtiendo en energía nuclear. La propia Alemania está invirtiendo en carbón como si el mundo se fuera a acabar mañana. Es decir, necesita el carbón. Entonces, nos están asustando a punta de discurso. A punta de, como dicen ustedes ahora los modernos, senador, a punta de narrativa, a punta de palabrería. Entonces, el planeta hay que cuidarlo, hay que cambiar posturas, hay que cambiar costumbres, pero como usted dice, hay que hacerlo a través de la transición. Dicen los científicos, y lo han expresado en este programa nocturno de RCN, senador Robledo, que en Europa no existe un solo bosque natural. No existe un solo bosque natural. Y los bosques que existen son bosques reconstruidos por el hombre. Conclusión. El hombre tiene las suficientes neuronas, no es lo suficientemente tonto como para cavar su casa. Entonces, se puede reconstruir. Los israelíes, senador, solo tienen un río, que es el río Jordán. Arriba lo contaminan y abajo lo descontaminan. Y abajo usted puede tomar agua en el río Jordán y no tienen sino una fuente hídrica. Conclusión, todo se puede hacer si la cabeza funciona. Pero no me venga usted con cuentos ni me venga a asustar la gente. Por eso, senador, la gente lo está aplaudiendo en su postura hoy en Nocturna RCN.
Sí, pues le agradezco a quienes estén de acuerdo. Bueno, no les agradezco. O sea, yo creo que tenemos la razón los que estamos planteando esto que estamos planteando. Pero usted tocó un tema que es interesante, que es el tema de los bosques. Mire que, y esto es bien interesante también. Uno de las maneras como se crean carbón, o sea, gases de efecto invernadero, es tumbando los árboles. Porque los árboles capturan, tienen dentro de sí un montón de carbono. Entonces, cuando usted tumba la selva, ese carbono se va a la atmósfera y se crea un problema. Por eso, el 25% de los gases de efecto invernadero que genera Colombia tienen que ver con la deforestación de la Amazonia y el Pacífico biogeográfico. Entonces, ahí deberíamos estar trabajando duro, porque realmente esa deforestación no tiene casi que ni sentido económico. Eso no se justifica lo que se está haciendo allí y nos crea problemas complicados. Ese es un punto en el que yo creo que tenemos que trabajar. O sea, si yo soy presidente de la República, este tema del calentamiento y de los gases y esto lo voy a atender, pero lo voy a atender con toda la sensatez. Entonces, avanzaremos en energía solar y eólica, que es una forma de energía que no produce ese tipo de gases, pero avanzar en eso es un proceso paulatino. O sea, eso no es que yo llego entonces cierro todas las térmicas, ¿no? Entonces avancemos, digamos, con la generación nueva, mientras vamos sustituyendo las formas viejas de generación. Como son las cosas cuando se hacen con sensatez, o sea, uno va transitando de unas cosas a otras, pero no destruye lo que tiene, sino que lo va cambiando poco a poco. Entonces, ahí voy a trabajar con todo rigor. Una cosa que es muy importante que se llama la mitigación, que tiene que ver con lo que ya le hablé de los efectos de estos gases, que tiene que ver con la agricultura, que tiene que ver con el ciclo del agua, que tiene que ver con las costas, y ahí se necesita hacer inversiones importantes para mitigar esos efectos. Ese es un asunto que hay que trabajar. Hay que trabajar en que no se siga deforestando, o por lo menos no en esas proporciones tan grandes que se está haciendo, porque eso le genera muy pocos o ningún beneficio a la economía y sí nos complica este problema, ¿cierto? Es el tipo de propuestas que estoy haciendo. O sea, atender esto con toda seriedad, pero atenderlo de acuerdo con nuestras capacidades y nuestras realidades.
No, pues, y es que,
con un fundamento, senador, tecnológico y científico y económico.
Claro, senador, mire, voy a cerrar con usted con un último mensaje. Me están llegando muchos mensajes. ¿Usted qué cree ahora más en las redes sociales que en estos programas? Mire, mire lo que me están escribiendo. Mire lo que me están escribiendo. Estoy recordando precisamente con este último mensaje lo que en una ocasión aquí en Nocturna nos decía el presidente Belisario Betancourt. Dígame, Julián, si no somos tontos los colombianos a no haber elegido presidente a Otto Morales Benítez. Y voy con esto porque mire lo que me escriben. Don Julián, buenas noches. Excelente entrevista y contacto con el senador Jorge Enrique Robledo. Un colombiano estudioso, responsable, decente y docente, y además una persona muy honrada. No hay derecho que este país se dé el lujo de desperdiciar a un ciudadano como el congresista Robledo. Ahí le dejo esa. Pues nos escribe un periodista desde la ciudad de Armenia, en el departamento del Quindío, y le manda a decir eso. Senador Robledo, pues un abrazo y gracias por atendernos hoy en Nocturna de RCN.
Julián, muy grato para mí haber estado con usted y le agradezco mucho que hayamos tratado este tema, porque este es un tema que es importante popularizarlo, porque es bueno que todo el mundo hable de estos temas y entendamos esto. Estos son debates interesantes de hacer y nos mejoran la capacidad de comprensión a todos y al final le sirven al país. Yo le agradezco muchísimo. Cuente con que espero conseguir mañana la grabación de este programa para moverlo por mis redes, porque yo sé que esto le va a ayudar a mucha gente a entender mejor las cosas. Bueno, y hacemos un debate político serio, con argumentos y con razones, sin agravios ni esas cosas, pero sí dando argumentos. Le mando un abrazo muy grande, Julián. A usted mil gracias por su hospitalidad nuevamente.
Un abrazo, senador, y gracias por atendernos.